nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí, conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan a las féminas y al pueblo cubano en general. Hoy vamos a hablar de las asambleas de rendición de cuentas, cómo se están desarrollando en la isla. ¿Hay resultados? ¿Espera el pueblo algún tipo de resultado? ¿Cuáles son las opiniones que se están escuchando? ¿Hay asistencia a ellas? Pues de todo esto y mucho más, una experta en observación electoral, miembro además de la Red Femenina de Cuba, de la Alianza Cubana por la Inclusión, del Comité de Integración Interracial, Marta Adela Tamayo, ¿ya? Ya habitante de esta casa de Abriendo Espacios. Gracias por estar con nosotros, Marta Adela.
Muchísimas gracias por la invitación y bueno, con estos temas electorales tan importantes y hablarlos acá, ¿no? Para que también se sepan y se conozcan desde nuestra visión también femenina.
Claro, por supuesto, porque es importante que el público que a esta hora nos escucha, tanto a través de las frecuencias de Radio Martí como en nuestras redes sociales, conozca qué es lo que está sucediendo en Cuba con las asambleas de rendición de cuentas y en el trabajo que están realizando ustedes con respecto a la observación electoral, porque las asambleas se están desarrollando hasta el mes de noviembre, Marta Adela.
Sí, efectivamente, las asambleas de rendición de cuentas, primeramente vamos a partir de que por dos veces consecutivas han suspendido por parte del Estado cubano, en este caso el Consejo Electoral Nacional, de quien había emitido dos notas, por allá por el mes de noviembre del 2023 y luego por enero de este año 2024, habían emitido dos notas donde suspendían las asambleas de rendición de cuentas. Y tomando como punto de partida esto y recordando unas propias palabras que Cuesta Murúa el otro día conversaba también en unos espacios que estamos desarrollando con este tema, decía Cuesta, rectifico, porque él había dicho que se habían pospuesto, y no fue pospuesta, sino suspendida, porque cada asamblea efectivamente corresponde a un momento y un tiempo determinado según la propia ley electoral. Entonces, desde el 27 de noviembre del 2022, que fueron electos a delegados municipales, es decir, a delegados, de circunscripción de base, llevaba un tiempo desde el 2022 para que rindieran cuenta, al menos una vez en el año debe de hacerse, ¿no? Por ley electoral reconoce. Y lo habían suspendido. Y el basamento que dieron para la suspensión de estas asambleas, los argumentos en aquellos dos momentos fue la falta de electricidad en Cuba. Los temas relacionados con el transporte, todo estos temas, los males que afectan a la Cuba profunda y que, bueno, que la suspendían por ello. Entonces, punto número dos, y te doy paso ahí, Ariane.
Claro.
Pusieron esto sobre la mesa y nosotros como sociedad civil independiente, en este caso que nos unimos 15 organizaciones de la sociedad civil independiente y le entregamos una misiva a la Asamblea Nacional exigiéndole las asambleas de rendición de cuentas, y esto fue liderado por el grupo de Alianzas Rendición de Cuentas Ya, donde estas 15 organizaciones trabajamos, y bueno, incluyó a CIR y dentro de CIR ODE, que es este capítulo electoral, ¿no?
Claro.
Y ahora, como bien decía, iniciaron el 20 de septiembre y se extienden hasta el 15 de noviembre.
Y cuando ustedes han podido visitar algún tipo de asamblea, ¿qué se está viendo, qué está planteando la gente? O como decía Giovanni Sánchez, se han convertido en un muro de las lamentaciones. ¿Cuál es la impresión que ustedes como observadores están teniendo en estos momentos?
Sí, efectivamente, para nosotros, y siempre tratamos de explicarlo y decirlo, porque es un tema súper importante, el tema electoral. Creo que es uno de los temas, o uno de los temas principales, fundamentales, por los cuales debe de atravesar la democracia de un país, ¿no? Y por eso nos importa tanto este tema electoral a nosotros, ya sea en tiempos electorales, salvo las distancias, cómo se realizan en Cuba, ¿no? Y sabemos uh-huh. todo, y tiempos de estas maneras de rendición de cuentas o esas llamadas vedurías que desde la sociedad civil independiente, dijéramos, pudiéramos hacer a estos procesos, ¿no? Con las limitaciones que tenemos y cómo lo hacemos. Pero efectivamente coincidimos con esa visión de la periodista Joanny Sánchez de 14 y medio y de los medios independientes como ustedes, los medios de prensa que han estado posteando y colocando el sentir ciudadano. Y nosotros coincidimos con esto. Los principales planteamientos que en esto, al menos nosotros desde ODE y COPE, que estamos teniendo estos formularios, este feedback, dijéramos, ¿no? Y hemos visto hasta ahora de 12 a 15 asambleas, y lo comentaba esta mañana en otro espacio, uh-huh. y al menos los planteamientos que estamos teniendo tienen que ver relacionado con qué, con el tema de la electricidad, con el tema de la alimentación, con la situación de los fondos habitacionales, con el tema, la temática o la situación del transporte que está catártico en Cuba y también con la violencia social. Lo he escuchado, lo hemos escuchado en dos asambleas. Coincidimos también con esto de las quejas y los lamentos, es verdad, porque es que también es el momento, es el espacio donde la persona, es el único espacio donde la persona desde su barrio puede transmitir, una queja, una demanda hacia esa figura electoral que tiene ahí al frente. Entonces ellos lo que han hecho ha sido ir buscando siempre una justificación y con estas agendas preconcebidas, dijéramos ya que el propio Poder Popular Municipal, Nacional, Provincial, ¿no? le ha dado a los delegados en la mano, han ido basando básicamente los temas, tener que ver que hablar con las guardias severistas, tener que hablar con reconocimiento a federadas destacadas, a miembros de los Comités de Defensa de la Revolución, es decir, los CDR que se hayan destacado en la labor, dijéramos, del barrio, pero muy distante y muy lejos la preocupación de la ciudadanía real con lo que el Estado debe de hacer para resolver los problemas reales que están afectando a este pueblo, como los que estamos cansados de denunciar, de decir, de postear y de seguir.
Uh-huh. A veces muchas personas han dicho a lo largo de los años, y me gustaría que tú ampliaras muchísimo más al respecto, además de otra pregunta que te quiero hacer, era que en muchas ocasiones esa figura legislativa, el delegado de la circunscripción, no podía dar ningún tipo de respuesta porque simplemente no tenía que decir o no podía hacer absolutamente nada. No sé si eso se sigue manteniendo. Pero también quiero preguntarte algo por los temas que me has dicho que están prevaleciendo. ¿Han entrado dentro de los planteamientos de los cubanos en estas asambleas de rendición de cuentas temas nuevos? Porque me llamó la atención que hablaban de los apagones y hablaban de la violencia. No sé si esto ya anteriormente se había planteado en otros años. Marta Adela, tú que llevas ya tiempo con este tipo de trabajo con ODE.
Sí, mira, Ariani, ¿sabes qué? A mí, y lo digo con toda sinceridad y transparencia, si bien como cubana viviendo y sintiendo esta situación, me llamó no fue que me llamó la atención, sino que me asombré, ¿no? Sino como que dije, mira, epa, y las personas mucho más allá de salir a las redes sociales con un móvil, un Facebook y explicar todo esto, en dos asambleas que estuvimos fueron capaces de plantear la situación de la violencia social. Y en este caso le voy a poner apellido, ya este apellido se lo estoy poniendo yo acá, es violencia social comunitaria. ¿Por qué? Porque la persona habló de la situación dentro de su comunidad. Es decir, las dos personas en dos circunscripciones diferentes hablaron de esto, de la violencia social y de el propio maltrato que juventudes tienen hoy en día con personas del adulto mayor en espacios donde hacen ejercicios físicos, ¿sabes? No, donde ellos van por las mañanas a hacer ejercicio y tal, y eso forma parte de la violencia, y de hecho dieron un poco de argumento en el planteamiento las personas y hablaron y explicaron lo de los efectos estos adversos de los químicos y tal en los jóvenes, en las juventudes, sí. Más el tema de la electricidad, que es algo que está golpeando, que son 20 horas sin corriente en las provincias principalmente, y todo esto se planteó. Y yo dije, mira, qué importante entonces es estar aquí, qué importante es con las limitaciones que tenemos nosotros, porque nosotros no somos reconocidos por el Estado, y lo sabemos, y uh-huh. Eso es de carácter independiente, lo que hace ODE, COPE, OCUDE, Rendición de Cuentas Ya, de Moanlat, Transparencia Electoral, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces todo esto es independiente, pero qué importante estar y al menos tomarle el pulso y coger estos planteamientos de primera mano. Y si bien nos quedamos un poco ya a media en darle seguimiento a los planteamientos, porque ya esa parte es el Poder Popular quien lo hace con su estructura gubernamental, pero al menos nosotros lo escuchamos y podemos hoy decirlo en espacios así como este y en otros que nos invitan, y se habla de ello. Entonces, ahí ves la necesidad ciudadana, ahí ves qué importante es que las asambleas cumplieran con el objetivo por el cual se diseñan, ¿no? Es el espacio para que la persona hable. No es un espacio para que usted reconozca a las organizaciones, ¿cómo se llama? Políticas y demás, a estas de la Federación, de los CDR, o para poner paños tibios ante las situaciones de la isla.
Eso de alguna manera, no sé si ustedes tienen esa percepción, es el cambio de visión que van teniendo los cubanos, o la realidad cada vez es muchísimo más cruda, porque cuando se habla de apagones, o se puede hablar en el caso de la violencia, me imagino que también en algunos de los planteamientos que a ustedes le hayan llegado, es otra realidad que se está viviendo en la isla, que es la gran cantidad de casos de oropouche y dengue que se viven en estos momentos. Muchísimos países ya tienen alertas con el tema de viajes a Cuba, porque sabemos que hay muchísimos cubanos que viven en otras naciones, van a la isla a ver a sus familiares y muchos de ellos regresan ya con enfermedades que ni siquiera se han visto en los países que están viviendo. Y eso tiene que ver también con la insalubridad y con los apagones. ¿Eso también se ha podido llegar a plantear, Marta Adela? ¿O quizás es un tema que está ahí, pero nadie se atreve a decirlo?
No, qué bueno que me lo pone sobre la mesa, porque tengo aquí en mi cuaderno anotado planteamientos, y el de la basura, el de la recogida de basura, debí de haber empezado por ahí, porque si bien nos fuimos a este de la violencia, que ha sido, bueno, específico en dos asambleas que tuvimos, y el tema este de la electricidad, ¿no? Debimos, creo que, haber empezado por este tema de la basura, porque es el planteamiento que se ha repetido al menos en las 14, 15 reuniones que nosotros hemos podido ver, porque hubo dos reuniones que las suspendieron por las inclemencias estas del tiempo la semana pasada.
Angelín.
Y que entonces, cuando fuimos a observarla, estaba lloviendo, lógicamente, y después las hicieron en otros horarios, ¿no?
Claro.
Y nos perdimos de esa observación, por eso nos quedamos en ese número y estamos subiendo en toda esta semana. Y el tema de la basura es un tema que ha salido en todas, y producto a estas enfermedades, como bien dices, ¿no? Y las personas han dicho, y la respuesta, que por eso, cuando le hemos hecho el formulario a los observadores para que se vayan guiando las posibles preguntas, las posibles observaciones que puedan hacer como, valga la redundancia, como monitores ciudadanos, ¿no?, al proceso,
sí.
Le poníamos esto, ¿no? ¿Qué respuesta da el delegado a la comunidad, a la base social que lo eligió, dijéramos, cuando le han hablado de estos planteamientos que también sabíamos que podrían salir, porque es la realidad, el tema de la basura? Y tristemente escucharlo decir que, bueno, eso es un problema de la comunidad. Entonces, ¿cómo es un problema de la comunidad si el Estado, como decía el otro día María Mercedes y Manuel en declaraciones, si el Estado también está en la comunidad? Porque el Estado es el Estado, está en todas partes en ese sentido. Entonces, es un problema la basura, un problema de la comunidad, y eso, Ariane, sin olvidar el decreto que en algún momento sacaron con el tema este de la basura, que, bueno, las personas que viven en La Habana vienen siendo los responsables de los basureros, ¿no? Porque
sí.
El decreto lo dice así cuando usted lo lee. Entonces, uh-huh. ¿qué estaría haciendo el servicio comunal en ese caso. Y por ahí esos son los planteamientos no principales: la basura, la alimentación, el tema del transporte, el tema de salud pública también lo han llegado las personas a plantear, personas que tienen tristemente situaciones, enfermedades terminales, y entonces dicen que cómo ellos van a llegar, por ejemplo, de los municipios pequeñitos donde viven ellos, o de, dijéramos, municipios o consejos populares, ¿sabes? ¿No? Barriecitos pequeños. Sí. ¿Cómo ellos van a llegar a una cabecera de provincia cuando un carro les cobra, dijéramos, 15,000 pesos moneda nacional para llegar, dijéramos, de un pobladito en Santi Espíritu a la capital, ¿no? Claro. De provincia, me uh-huh. refiero.
Sí. La situación es muy preocupante que se vive en estos momentos en Cuba, y por esa razón son estos planteamientos, y por esa razón es interesante saber que se realiza este tipo de proceso de observación, Marta Adela, para conocer de primera mano cuáles son los planteamientos reales que está haciendo la población, no los que puedan llegar luego al Poder Popular o puedan transmitir los delegados, sino la realidad, lo que día a día, además, uno durante todo este tiempo ha estado viendo en la calle. Me llama muchísimo el tema, atención, vuelvo a él, el tema de la violencia, cómo han sido capaces de plantearlo, porque además es algo que está extendido por toda Cuba, es una realidad que uno ve en las redes sociales, es una realidad que uno puede ver y con las personas que se hablan en Cuba, está ahí, la población ya no sabe qué hacer porque se sienten totalmente desprotegidas, y no te digo muchísimo más las mujeres, que son las que enfrentan en muchas ocasiones este tipo de violencia, Marta.
Totalmente, mira, yo recordaba que, bueno, el lunes se hizo una exposición, una directa, ¿no?, desde un grupo de feministas que también nos reunimos a hablar en de este tema de los feminicidios, sí, o femicidio, ¿no?, de manera conceptual. ¿Y por qué decimos que es feminicidios dentro de la isla? Y es por eso que tú estás explicando, es por la propia falta de voluntad política del Estado cubano para hablar y para tomar el tema y para legislar con una ley integral de género, que si bien por años hemos dicho lo que lleva o lo que puede dar la ley o lo que no puede dar la ley, lo que puede resolver y tal, pero es un país que está sin una ley integral de género, y es un país que ahora recién, para octubre próximo ahora, Cuba será examinado nuevamente en la CEDAW, y esas son recomendaciones que le han hecho por años, como las recomendaciones que se le hizo antes del examen periódico universal con el tema este de los feminicidios, la ley integral de género, donde incluso países amigos de Cuba en la región, como México, fueron capaces de dejarle esta recomendación, esta sugerencia. Entonces, ante la realidad, ante los casi 40 feminicidios desde los subregistros de las plataformas independientes que conocemos y que sabemos que siempre estamos hablando y dialogando al respecto.
Exacto.
Sabemos que estos 40 casi 40 feminicidios, 38 creo que vi esta mañana, y en investigaciones algunos, sabemos que es una realidad, más las desapariciones, que de pronto, mira, este año ha sido terrible en eso. Las personas uh-huh. se desaparecen, aparecen o no saben dónde están las personas de pronto, y no hay una respuesta en ese sentido. Entonces uh-huh. todo esto es bueno que de una forma u otra la ciudadanía lo hable, lo toque, ya sea haciendo uso de sus redes sociales, ya sea en la esquina comprando el pollo, ya sea en la esquina de la cola del pan, o ya sea directamente en una asamblea de rendición de cuentas frente a un delegado. Donde, Ariane, quisiera decirte de manera claro, rapidita, que otro punto que yo creo que también debemos de tocar es con relación a la asistencia de las personas a la asamblea, porque si bien es verdad que nos interesa ir a observar y ver lo que ocurre y el sentir ciudadano, también hay una gran desconfianza, un gran, desmotivación, y es entendible, totalmente entendible, claro, una gran desmotivación por la ciudadanía, las personas, en acercarse a estas asambleas a plantear qué y cuestionan, qué voy a decir, para qué y con qué. Una asamblea, circunscripción número 80, aquí en el Cerro, de 271 electores que debían asistir, había ese día 32 electores, wow, menos de un 20%. Increíble. Era para suspender la asamblea.
Uh-huh. Increíble. Increíble, pero esa es la realidad que está viviendo la gente en la isla, porque no ven que nada de lo que plantean se llega a solucionar, y se quedan solo en recoger, bueno, vamos a llevarlo más adelante, vamos a llevarlo arriba, ¿no? El término, pero ya la gente necesita tener respuesta, la gente necesita vivir de otra manera, la gente necesita tener salud, tener seguridad. Son derechos humanos básicos que se están viviendo y está, y en la isla, evidentemente, eso es imposible. Bueno, mencionar derechos humanos ya es un delito prácticamente, Marta Adela.
No, y que en las asambleas, Ariane, recordar, bueno, y muchos cubanos nos escuchan tanto dentro como fuera y lo saben por años en las asambleas, que es otra de las preguntas que pusimos en el formulario. La presencia policial, porque está la presencia policial y la presencia de los propios órganos que están vigilando las asambleas. Porque bueno, y fíjate que vimos en una asamblea un militar que es delegado, que bueno, que si bien es delegado, pero estaba vestido, uniformado, presidiendo la asamblea. Entonces, cuando usted ve, usted está como en formato de autoridad electoral, usted no está como una autoridad militar. Entonces, imagínate tú, un pueblo que está desprotegido, un pueblo que está de la brecha del lado de allá y usted está de la brecha del lado de acá, dirigiendo, presidiendo una asamblea, vestido de manera uniformada. Entonces, ¿usted no le daría miedo plantear un problema? Claro que le da miedo a la persona plantear un problema, que eso es otra cosa que también hay que analizarlo. ¿Cómo le da miedo a la persona plantear un problema? La persona que hace la observación independiente también dice, mira, y yo me tengo que cuidar, porque aunque dentro de los marcos de la ley electoral, de los marcos constitucionales y de los marcos, dijéramos, no, ya de la Constitución, que es la madre de las leyes que rige un país, está el derecho a usted observar, a usted poder hacer sus deberías, a usted poder tomarle el pulso a lo que la ciudadanía dice, porque esas personas están ahí porque usted votó por ellas, ellos le responden a usted, no usted le responde a ellas. Entonces usted también sentiría su, dijéramos, es lógico, es humano sentir miedo, tanto para plantear, tanto para observar, tanto para escribir, como para postear en unas redes sociales. Miremos el caso de las personas que han posteado en redes sociales, que también les ha sucedido.
Evidentemente, con penas de cárcel. Con penas de cárcel, y es una realidad, y eso es bueno repetirlo para que las personas que nos escuchan, que no son cubanos o que llevan muchísimo tiempo fuera de la isla y no están pendientes de todo lo que sucede, pues por postear, por escribir una opinión, por compartir en una red social, tiene pena de cárcel, Marta Adela. Marta Adela, queda todavía muchísimo tiempo, aún hasta el 15 de noviembre, en estas asambleas. Me imagino que seguirán saliendo planteamientos, probablemente muchos coincidan con los que han podido ustedes observar hasta el momento, y la realidad en la isla no cambia, cada vez está peor. Los apagones incluso están afectando a la capital cubana, que siempre se decía que La Habana casi nunca lo afectaban con este tipo de apagón, pero ahora sí son largos en la capital, Marta Adela.
Sí. De hecho, están también que se la llevan cada 4, cada 6 horas, así sin avisar. Y hay muchas asambleas de estas que se habían planificado para el horario de la noche, ¿verdad? Uh-huh. Y se han avisado de última, sí, corriendo, como uno dice, para hacerla por la tarde o algo, que también un poco te va como que, dijéramos, moviendo todo el piso que tú pudieras tener para observar.
Y limita también, y perdona que te interrumpa, limita a los que puedan participar, porque los que están trabajando no pueden ir.
No, y cuando sales del trabajo, por mucho que quieras hacer un trabajo independiente, me dices, Marta, yo tengo que ver que cómo lo hago, ¿no?
Exacto.
Entonces,
exacto.
Hay que ponerse en el zapato de cada quien. Entonces,
claro.
Y ellos, ¿qué han hecho, Ariane? Lo que han hecho ha sido invisibilizar más y más el proceso, y lo decimos desde la visión que quizás en otros momentos que observamos procesos en años antes pasados, es decir, en los procesos de rendición de cuenta pasado, vimos más publicidad por parte del Estado en las bodegas, en los centros así donde pasan bastantes personas caminando y tal, anunciando las asambleas. Y esta vez no ha sido así. Uh-huh. Los observadores, las personas están preguntando, mira, ¿y dónde y cuándo va a ser la asamblea? De hecho, las citaciones barriales esta que entregaba los CDR, yo todavía no tengo ni la mía, ni aquí en esta casa tenemos la nuestra. ¿Y qué están haciendo? O no las estarán entregando los que nos han llegado hasta el momento, lo que nos ha llegado. O no la están entregando o te están avisando de ahora para ahorita la asamblea. Y entonces también, y vamos al punto de partida del primer en este programa, que es que ellos la habían suspendido, la han hecho porque sencillamente tienen una presión también ciudadana de grupos que están arriba de ellos desde la sociedad civil independiente. Claro. Que aunque no te reconocen, pero saben que están ellos fuera de los marcos de la ley. Eso uh-huh. No lo podemos perder de vista nunca en este en estos análisis.
Uh-huh. Pues interesante, estaremos pendientes, sobre todo cuando se concluya este proceso de las asambleas de rendición de cuentas y estas conclusiones que ustedes van a llegar, pues evidentemente me gustaría tenerte invitada aquí, Marta Adela, para compartir todo lo que han podido recoger y todo lo que ha transcurrido en este periodo de tiempo.
Sí. Nosotros ya luego, después del 15 de noviembre, la idea que tenemos y que estamos manejando es la que, bueno, en otro momento hemos hecho en procesos electorales, ¿no? Nuestros procesos de los diputados, en aquel proceso donde estos mismos delegados fueron electos, entregar nuestro informe de sociedad civil independiente, donde colocamos ahí siempre las irregularidades que podemos ver. Si hay aspectos positivos que ellos señalen, también se lo vamos a señalar, sus aspectos positivos que puedan tener, dijéramos, porque la observación electoral tiene esas características. La observación electoral se rige por ellos, se rige claro. Porque debe de ser neutra, y mucho más esta, que es un monitoreo ciudadano, como llaman, bueno, los expertos, los entendidos del tema electoral. Es un monitoreo ciudadano que lo que hace es calzar, buscar lo que la ciudadanía dice, y más la nuestra, que es doméstica y en la circunstancia en que sea.
Bueno, pues estaremos pendientes a toda esta información que nos va a llegar, y quiero agradecerte, Marta Adela, por estos minutos, como siempre, aquí en Abriendo Espacios.
Ok, muchísimas gracias. Bueno, por aquí estamos para seguir compartiendo.
Claro que sí. Así nos despedimos, Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Cuando estás en mis brazos.
Nada como los sonidos del patio. Nada como el talento de casa, porque si la casa vieja se llama La Habana, bien, pero si la casa nueva se llama Miami, mejor. Abrió los ojos John Secada en la capital de la isla más grande del Caribe el 4 de octubre de 1961. Y si es cierto que los niños con suerte vienen al mundo con el pan debajo del brazo, John fue uno de ellos. Pero no se puede ir por la vida pregonando un apellido y diciendo que se es bueno si no se prueba. No se pueden ganar las cosas por antojo. Se conquistan con el desvelo que producen las ganas. Y entonces, asentado en la capital del sol, John Secada estudió y trabajó en clubes, hizo locuciones, comerciales, sabía que cuesta arriba estaban las estrellas y al lado de ellas iba a poner su nombre. Cuando en el año 1992 la versión en español de Otro Día Más Sin Verte llegó a las calles, se adentró en el tarareo de las multitudes y se hizo número uno en el mundo latino. Entonces, el artista levantó su primer Grammy y comenzó a sonreír. Broadway le abrió las puertas. Músicos de nombre le cantan sus canciones. La gente lo quiere. Hasta Benny Moré, en su reservado espacio en el paraíso, le agradece que lo admire. Su esencia humanitaria lo ha llevado a otro nivel. Y cuando un buen cubano da en silencio una canción, una sonrisa y algo más, ya tiene asegurado un abrazo de regreso. ¡No!